La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, vamos a leer todo el capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y Él en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar. Damos gracias, nuestro Padre, por tu palabra perfecta, tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos revela quién eres y lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos entender hoy este pasaje en tu palabra. Te rogamos, Señor, que no seamos simplemente oyedores de la palabra, que no solamente aprendamos lo que dice. Ayúdanos, Señor, a aplicar la palabra y ser hacedores de lo que tú nos dices. Llénanos con tu Espíritu Santo para tener oídos para oír y corazones abiertos para recibir tu palabra. En nombre de Cristo. Amén. Hoy iniciamos un estudio de esta primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, a los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Antes de iniciar el estudio, es muy importante entender algo del contexto de esta iglesia en Tesalónica, para que podamos entender el contexto de la carta. Y en la providencia de Dios, estudiamos precisamente el inicio de esta iglesia hace algunas semanas en nuestro estudio del libro de Hechos en los segundos cultos. Pero para recordar, vamos por favor juntos en nuestras Biblias a Hechos 17 para leer del inicio de esta iglesia en Tesalónica. Y con este contexto vamos a poder entender mucho mejor cómo Pablo está escribiendo a esos cristianos en esta carta. Hechos 17, y vamos a leer los primeros 9 versículos. Hechos 17, versículos 1 a 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo esas cosas. pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces aquí encontramos el contexto de la iglesia en Tesalónica. Pablo llegó a Tesalónica junto con Silas, con Timoteo. Dice que predicó a Cristo en la sinagoga, predicó a Cristo de las Escrituras a los judíos, primero, como acostumbraba. Y mientras algunos creyeron, la mayoría rechazaba el mensaje. Y vemos que causó un alboroto en la ciudad. Estaban intentando aprender a Pablo, a Silas y a Timoteo. No les encontraron, por eso prendieron a Jasón, los otros hermanos. Causó este gran problema y Pablo y los compañeros tenían que salir de la ciudad e ir a Berea. Y recordamos que aún en Berea, los de Tesalónica llegaron a Berea también para causar un problema en la ciudad. Y Pablo, a fin de cuentas, tenía que salir a Atenas. Es el contexto. Entonces Pablo no pasó muchísimo tiempo en Tesalónica, como lo hizo en Corinto o en Éfeso. Pero la iglesia de todos modos fue establecida. Y Pablo quería escribir a esta iglesia después, escribió esas dos cartas. Y especialmente en esta primera carta vemos que Pablo quiere estar seguro que la iglesia está bien. Que estaba bien establecida, porque no estaba mucho tiempo, tiene que salir corriendo y quería saber que la iglesia estaba bien. De hecho, más adelante vamos a ver que Timoteo apenas había ido y regresado y había dado un reporte a Pablo de cómo estaba la iglesia. Y parecía que había algunas dudas en cuanto a la salvación, por qué Pablo no había regresado. Preguntas también en cuanto a la ética sexual, preguntas en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y Pablo, porque no podía regresar, quería escribir esta carta para responder también a sus preguntas. Entonces vemos la razón por la carta, el propósito de esta carta, para ver que la iglesia estaba bien y para ver que estaba bien establecida, respondiendo a sus preguntas y dudas con nueva iglesia. ¿Ustedes recuerdan algunos cuando esa iglesia fue nueva? Tuvimos muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Así es una iglesia nueva y Pablo, como buen pastor, como alguien quien amaba mucho su iglesia, quería ver que estaba bien y por eso escribió esta carta. Para fortalecer a los cristianos su fe, vemos en esos primeros tres capítulos, Pablo habla lo que había pasado cuando estaba con ellos, quiere hablar de su salvación, quiere hablar de lo que Dios ha hecho. En los últimos capítulos habla más de la ética, algunas exhortaciones específicas en cuanto a la vida práctica. Entonces, podemos decir que en esta carta vemos a Pablo ayudando a la iglesia para que él pudiera estar seguro que estaba bien y dando confianza a ellos en su salvación, respondiendo a sus preguntas. Y Pablo, vemos aquí en el primer capítulo de 1 Tesalonicenses, quiere dar gracias a Dios por la iglesia. Ese es su énfasis aquí al principio de esta carta. Es muy importante porque nosotros también podemos y deberíamos dar gracias a Dios por la iglesia, por nuestra iglesia y por las otras iglesias que Dios ha establecido. Y podemos dar gracias a Dios por la obra porque es su obra. No es la obra de nosotros. Dios ha hecho todo. Y en la iglesia podemos ver los resultados de nuestra salvación. Entonces vamos a ver hoy que podemos dar gracias a Dios por la iglesia y por su salvación. Y vamos a ver por qué podemos dar gracias a Dios por la iglesia y por su salvación en tres diferentes maneras. Primero, podemos dar gracias a Dios por la iglesia y por su salvación porque está basada solamente en la obra de Dios. Pablo empieza su carta aquí de manera normal, saludando a los hermanos en Tesalónica. Dice que escribe de parte de Silas y Timoteo también. Esos dos hermanos estaban con Pablo en Tesalónica. Ellos le conocieron. Aquí en la Reina Valera dice Silvano, ¿verdad? Ese es el nombre latinizado de Silas. La misma persona. Este hombre que fue mandado de Jerusalén, del Concilio de Jerusalén, con Pablo. Estaba con Pablo en su viaje misionero. Estaba con Pablo aquí también en Tesalónica. Pablo les desea gracia y paz de Dios el Padre. Así Pablo empieza todas sus cartas. Y después dice que da gracias a Dios por ellos. Hace memoria de ellos en sus oraciones. Pablo, Silas, Timoteo siempre estaban orando por esta iglesia. Pero también Estaban dando gracias a Dios por lo que Él había hecho en esa iglesia. Vemos eso en el versículo 1. Es muy interesante cómo Pablo describe esta iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, eso es obvio. La iglesia dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Desde el principio de su carta, Pablo quiere enfatizar a esos cristianos en qué estaba basada su salvación. Esta iglesia es la iglesia en Dios, el Padre, y en el Señor Jesucristo. Esa iglesia ha sido establecida solamente por la obra de Dios. No dijo la iglesia a los tesalonicenses en Pablo, en Silas, porque nosotros iniciamos la iglesia. No, es la iglesia en Dios el Padre y en Dios el Señor Jesucristo. Ahora, la palabra aquí traducida iglesia llegó después a ser la palabra común para una iglesia, una asamblea. Pero la palabra en general, en el tiempo de Pablo aquí, solamente significaba una asamblea de cualquier tipo. Es impactante porque entonces Pablo dice a la asamblea en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pero quiero enfatizar, ustedes no son cualquier asamblea. Digo, esta misma palabra fue usada, por ejemplo, en Tesalónica para cualquier asamblea. Es la asamblea de esas personas, la asamblea de esas personas. Pero dice, ustedes son la asamblea en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No son cualquier asamblea de personas. Lo mismo aquí, ¿verdad? Es una asamblea de personas. Nos reunimos, pero eso no es cualquier asamblea. Eso no es cualquier reunión. Esa es la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso nos distingue de otros grupos que se reúnen para cualquier otra cosa. La iglesia de Dios es la iglesia en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. También vemos la obra de Dios en versículo 4. Cuando Pablo habla de la elección de esos hermanos. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección es la obra de Dios Padre. Dios Hijo vino para morir por aquellos que el Padre había elegido. El Espíritu Santo aplica esta salvación a los elegidos de Dios. Está enfatizando, todo es de Dios. Dios ha hecho eso. Dios ha hecho la obra. Dios ha elegido. Dios ha salvado. Dios ha levantado esta iglesia. Más adelante, Pablo menciona el Espíritu Santo también, versículo 5. Que habían recibido el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. También en el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué está enfatizando Pablo? Esta salvación que ustedes han recibido es la salvación del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él ha hecho todo. Ustedes están establecidos. La iglesia está establecida porque es la iglesia del Dios Trino. Y lo mismo hoy en día. Cuando nos reunimos en el nombre del Dios Trino, por eso leemos los credos, por eso cantamos himnos llenos de doctrina, por eso predicamos aquí la palabra de Dios, porque todo lo hacemos en el Dios Trino y para la gloria del Dios Trino. Por eso damos gracias a Dios por la iglesia, porque es la iglesia de Dios. No es cualquier asamblea de personas, es la iglesia en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Le quiero regresar al versículo 4. Y profundizarnos un poquito más en este tema de la elección. Versículos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esos cristianos en Tesalónica podían dar gracias a Dios por su salvación porque habían sido elegidos. La elección, como dije, es la obra de Dios Padre, específicamente. Vemos en Efesios 1, 3 y 4. Dios el Padre nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. No podemos negar esa doctrina, porque se encuentra en la palabra de Dios, también en Romanos 9. Dios tiene misericordia de quien tenga misericordia. de quien quiere tener misericordia, al quien quiere endurecer, endurece. Ese es Dios. Esa es la salvación. Dios decide a quién va a salvar. Y en la iglesia le da gracias. Nosotros deberíamos dar gracias a Dios por esta base firme de nuestra fe. ¿Qué pasa, hermanos? La doctrina de la elección ha llegado en nuestros días a ser, bueno, por siglos también, un debate. ¿Creemos en la elección? No. ¿Dios ha presentado todo? No. La elección en la Biblia nunca, nunca es presentada como tema para debate, sino como tema para la confianza en tu salvación. Entonces, le hemos torcido todo. No debemos estar debatiendo la lección, ahí está. Debemos entender la lección para que tengamos confianza y seguridad en nuestra salvación. Ese es el punto, nosotros no nos hemos salvado nosotros mismos. Si hubiéramos hecho algo para salvarnos, por supuesto, no debemos tener ninguna confianza en la salvación. Pues si Dios ha hecho todo, desde elegirnos antes de crear el mundo, tenemos toda la confianza en el mundo que somos salvos. Porque no depende de nosotros, depende completamente, 100% de Dios y su obra. A la pregunta aquí es, ¿cómo Pablo sabía que sus hermanos habían sido elegidos? Es la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sé que soy elegido? Fíjense cómo Pablo dijo, conocemos, fíjense la palabra, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conozco su elección, yo sé que son elegidos. ¿Cómo Pablo puede decir eso? Pues nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora, obviamente sabemos, nosotros decimos, solamente Dios sabe el corazón. Solamente Dios puede ver el corazón. Pero aquí Pablo nos dice lo que era su confianza. Dice, conocía su elección por sus acciones, por su fruto. Lo que vamos a ver más adelante en el pasaje también, que la salvación produce resultados, produce fruto. Aquí es muy impactante que Pablo puede hablar con tanta confianza de la elección de algunas personas, puede conocer su elección. Dice, ¿por qué? Porque el evangelio había llegado a ellos en palabra, pero también, dice, en poder y en el Espíritu Santo. Y porque había visto los resultados. Entonces, la primera razón por la cual podemos dar gracias a Dios por la iglesia y por la salvación, porque todo es de Dios. Todo es la obra de Dios. Y por eso damos gracias. No depende de nosotros, depende de Dios. Después vemos aquí que esta iglesia podía dar gracias a Dios también por su salvación, porque Dios había usado medios para llevar el evangelio a ellos. Podemos dar gracias a Dios por la iglesia, su salvación, porque viene por medio de la obra de los hijos de Dios. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Fíjense que primero dice que el evangelio llegó a ellos. Dice cómo llegó. Primero dice que llegó. ¿Cómo llegó el evangelio a Tesalónica? Ya lo leímos. Por eso leímos Hechos 17 para ver el contexto. Dios no mandó un ángel desde el cielo para predicar en Tesalónica. Dios no mandó visiones a todas las personas de Tesalónica. Dios mandó a Pablo, Silas y Timoteo para ir y predicar. Ellos llegaron a Tesalónica, predicaron el evangelio, vivieron conforme al evangelio que habían predicado, y eso es lo que Dios usó para la salvación de esos tesalonicenses. El evangelio llegó primero en palabras, dice. O bien dice que no llegó en palabras solamente, pero sí llegó en palabras, que no malentiendan. Pablo tenía que predicar el evangelio con su boca, tiene que decir las palabras. Tiene que tomar la palabra inspirada de Dios y predicar el evangelio de salvación. Pablo y Silas y Timoteo no llegaban a Tesalónica para vivir entre ellos y esperar hasta que alguien preguntara, ¿qué creen ustedes? No, Pablo llegó y empezó a predicar. Sábados, día de reposo, con los judíos en la sinagoga, predicando a Cristo, exponiendo desde las Escrituras quién es Cristo y la necesidad de la salvación. Y por eso enfrentar la persecución después de esos judíos. Lo que vemos, Damos gracias a Dios por la iglesia y por la salvación, porque Él usa a medios para que la salvación venga a las personas. Dios siempre usa medios para compartir su palabra. El evangelio siempre llega en palabras. Somos mandados a predicarla y compartirla para que Dios salve a sus hijos. Para que entendamos muy bien, Dios hace toda la obra en la salvación, pero usa medios, usa a sus hijos para predicar el evangelio, para que sus hijos puedan ser salvos. Obviamente, cuando predicamos la palabra, cuando compartimos la palabra, no lo hacemos en nuestro propio poder. Aquí Pablo dijo que el evangelio había llegado también en poder y en el Espíritu Santo. Esas cosas siempre van de la mano. Es el Espíritu Santo tomando su palabra y aplicándola a los corazones que salva a la gente. La palabra siempre va de la mano con el Espíritu, o es ineficaz. ¿Sí? El Espíritu tiene que acompañar la palabra, porque si no, no tiene poder. Entonces, cuando la palabra es predicada en el poder del Espíritu Santo, vemos que puede resultar en plena certidumbre. Pablo predicó con plena certidumbre, pero también ellos recibieron el evangelio con plena certidumbre. Pero otra vez, por favor, no pierdan la relación entre versículos. Pablo dijo: yo conozco su elección porque el evangelio llegó en plena certidumbre. ¿Lo ven? Dios aquí relaciona la elección con la plena certidumbre. Nosotros hacemos lo opuesto. Para nosotros muchas veces la elección es causa de ansiedad. ¿Soy elegido o no? Y para Dios no es así. La elección te da plena confianza, certidumbre en la salvación. ¿Otra vez por qué? Porque tu salvación no depende de ti para nada. Ni .00001%. Nada. Dios ha hecho todo, y por eso debemos tener la confianza plena en la salvación. Además, que la doctrina de la elección no les dé miedo, que no les confunda tampoco. Es parte de la garantía de Dios de nuestra salvación. Nos da seguridad de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces podemos dar gracias a Dios por la iglesia, por su salvación, porque primero es la obra de Dios, pero también porque Dios usa medios para llevarnos el mensaje de la salvación e iniciar la iglesia. Dios obra por medio de sus siervos, que somos nosotros. Él pone su palabra en nuestras bocas para que prediquemos, para que la compartamos. Y cuando Dios quiere salvar a sus elegidos, el Espíritu toma la palabra hablada y la aplica con poder a la persona para salvarle para siempre. Dios hace todo, pero nos usa. La aplicación es obvia, entonces. Tenemos que ir. Tenemos que hablar. Tenemos que compartir la palabra si vamos a ver personas salvas. Está muy bien que oramos que Dios salve a la gente. Deberíamos. Dios también usa la oración. Pero no tiene sentido orar por la salvación de las personas que amamos si no estamos dispuestos a compartir el evangelio con ellos. Dios nos va a usar. Puede usar otra persona también, pero ¿por qué no nosotros? Si vamos a orar que Dios los salve, que también seamos usados para que Dios los salve. ¿Nosotros salvamos? Para nada, imposible. Pero usa nuestras palabras, nuestras bocas, nuestro testimonio, todo, para salvar a sus elegidos. Finalmente, en este pasaje vemos que podemos dar gracias a Dios por la iglesia, porque su salvación produce resultados. Lo que ya vimos en cuanto a la elección, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra elección? Por nuestros frutos. Pedro dijo en su primera carta: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Pablo aquí dijo que tenía confianza en la elección de los tesalonicenses, porque había visto cómo el evangelio llegó a ellos y había visto la transformación en sus vidas. ¿Cómo vio la transformación? Primero, en versículo 6, ellos habían recibido la palabra. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Una persona elegida de Dios tiene que recibir la palabra para ser salva. Y vemos aquí que ellos no solamente la recibieron, sino lo hicieron en medio de gran tribulación. Ya leímos lo que pasó. Alboroto en la ciudad, intentando aprender a los cristianos, a Jasón, a los otros hermanos, que no perdamos la conexión. Pablo escribió esta carta al mismo Jasón de Hechos 17. Él estaba en la iglesia. Los otros hermanos que habían sido prendidos en Hechos 17, a ellos Pablo estaba escribiendo esta carta. Los conocemos un poquito. Y está diciendo, ustedes recibieron la palabra de gran tribulación. Hubiese muy fácil para ellos decir, bueno, si esto va a requerir ir a la cárcel, no creo en este Jesús. No creo en este evangelio, si ese va a ser el resultado. No, recibieron y perseveraron. Así como el verdadero cristiano. Nos recuerda de la palabra de Cristo, ¿verdad? De las tierras. La semilla sembrada en todo tipo de tierra. Cristo habló de semilla que a veces cae en pedregales. Y Cristo explicó lo que eso significa. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso hemos visto muchísimo aquí. Muchas personas parecen empezar bien. Vienen a la iglesia, están contentos, están hasta gozosos. Parece que reciben la palabra, pero no perseveran. Viene la persecución, viene la tribulación y se desvían. Ya no vienen a la iglesia, ya no continúan la relación con Dios y muestran que nunca fueron salvos. Aviso para ustedes. Pues para ustedes que están apenas llegando. Qué bueno y gracias a Dios. Pero el fruto es la perseverancia. Ustedes van a enfrentar mucha persecución y mucha tribulación si continúan aquí y continúan con Dios. Y la manera en la cual responden muestra si ha sido salvo o no. Es la realidad. Que tengamos mucho cuidado. Esos tesalonicenses podían tener confianza en su salvación porque no solamente habían recibido la palabra, sino habían perseverado aún en medio de gran tribulación. Dice también que habían recibido la palabra, el evangelio, con gozo del Espíritu Santo. ¿No es verdad, hermanos, que hay un gozo que nosotros tenemos que nadie más entiende si somos cristianos? Nuestras familiares ya no nos entienden. Porque no importa las circunstancias, no importa lo que está pasando, tenemos un gozo que nadie puede quitar. ¡Nadie! Y personas intentan a veces quitar nuestro gozo, a propósito. No pueden. Porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende de cómo nos sentimos en el día. Nuestro gozo no depende de ninguna otra persona. Nuestro gozo depende de Dios, quien nunca cambia, quien nos ha salvado para siempre. Entonces, el fruto de una persona transformada por el Evangelio, una persona elegida, es que persevera en el Evangelio con gozo del Espíritu Santo. Todo lo que hace, aunque difícil a veces sufrimos, por supuesto, pero hay un gozo que no se nos quita. No es posible. Porque es el gozo del Espíritu Santo, quien ya está morando en cada uno de los hijos de Dios. Un gozo, así como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el fruto de la salvación que Dios nos da. Es una razón por dar gracias a Dios por la salvación y por la iglesia. Esos tesalonicenses también, versículos 6 a 8, llegaron a ser imitadores de Pablo y Silas y Timoteo. ¿Imitadores en qué sentido? Pues nos dice que estaban compartiendo la palabra con todos. Habían recibido la palabra en gran tribulación con gozo. Pero ellos no estaban contentos de nada más sentarse en sus casas y, como dije, esperar a sus vecinos venir y preguntar lo que había pasado. Aquí vemos que habían dado testimonio a todo Macedonia y Acaya y más allá. En dos maneras. Primero su testimonio, después sus palabras. Primero vemos su testimonio en versículo 3 y regresamos un poquito. Porque Pablo dice que se acuerda sin cesar delante de Dios y Padre la obra de su fe, el trabajo de su amor y su constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo que se acordó de tres cosas en esta iglesia. Tres cosas que eran resultado de su salvación. El Evangelio había llegado a ellos y podían ver su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia en la esperanza de Cristo. Fíjense que hay un énfasis aquí en su obra, en su trabajo, en su constancia. Hay un énfasis aquí en lo que ellos estaban haciendo. Para no confundirnos, ya eran salvos y produciendo ese fruto. Pablo no dijo por su fe, por su trabajo, por su constancia, por eso Dios los salvó. No. Ustedes son salvos, han recibido la palabra y por eso podían trabajar, obrar en fe y amor y ser constantes en la esperanza de Cristo. Entonces vemos que esos son los resultados de la salvación. Una persona salva por Dios, que está siendo santificada por el Espíritu Santo, produce fruto, trabaja, obra, es constante, pero no en su poder. ¿Qué dice? En fe, en amor, en Jesucristo. Y eso es precisamente lo que es la santificación. Trabajamos, nos esforzamos, somos responsables como cristianos a obedecer a Dios y vivir por Cristo. Pero no lo hacemos en nosotros mismos. Lo hacemos en fe, en amor y enfocados en Cristo. Es el equilibrio correcto para el cristiano. Entonces no quiero nunca ninguna confusión aquí. No confunden lo que produce la salvación y lo que la salvación produce. ¿Qué produce la salvación? Solamente la obra de Dios. Lo que vimos, la obra de Dios, la obra de Dios trino. El Padre eligiendo, el Hijo viviendo y muriendo, el Espíritu Santo aplicando la palabra. Dios produce la salvación sin ningún mérito nuestro. Nada. ¿Pero qué produce la salvación? Trabajo en fe. Trabajo en la fe. Bueno, obra en la fe. Trabajo en amor y constancia en esperanza de Cristo. Ese es su testimonio. En versículos 6 a 8, otra vez vemos su evangelismo. Estaban diciendo a todos lo que había pasado, hasta que Pablo dijo, es impactante, al final del versículo 8. También todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo dijo, ni tengo que regresar, todos ya saben. Ustedes han predicado a todos. Yo voy a otros lugares donde no han escuchado. Ustedes han hecho la obra ya. Pequeña exageración, puede ser, porque siempre hay más personas para escuchar el Evangelio. El punto es que ellos estaban hablando con todos y que en esta región todos habían escuchado algo de Cristo y el Evangelio verdadero. ¿Qué testimonio? Aquí en su ciudad necesitamos muchísimas iglesias más, muchos pastores más, muchos misioneros más, porque todavía no todos han escuchado de Cristo, o por lo menos no conforme a su palabra. En esta región, estos nuevos cristianos habían evangelizado tanto que Pablo dijo, ya no tengo nada que hacer allá. Ojalá que fuera así entre nosotros, hermanos. Aquí en Contreras, por lo menos, que no es tan grande aquí en la ciudad, una alcaldía muy, muy pequeña. Muchísimos que todavía no han escuchado. O cualquier otra parte de la ciudad, o del país, o del mundo. Esos son frutos de la salvación. Entonces, su evangelismo nos enseña que es una prueba de una persona que ha recibido el evangelio. Usamos palabras, nunca olviden. Hay una mala cita de un padre de la iglesia hace mucho tiempo. Dice que siempre predica la palabra y cuando es necesario usa palabras. Siempre predica el evangelio y cuando sea necesario usar palabras. No sé si han escuchado esa cita o no. Primero, esta persona que supuestamente dijo eso, nunca dijo eso. Primero. Segundo, está completamente equivocado. Es imposible predicar el Evangelio sin palabras. Tu testimonio ayuda mucho, o no ayuda mucho, pero tienes que usar tu boca y hablar la palabra. A veces pensamos que no sabemos qué decir. A veces pensamos que no somos las personas correctas para hablar con tal persona. A veces decimos, no, no es mi don, por eso pagamos al pastor. No. Cada cristiano. Una prueba de tu salvación es que quieres hablar de lo que Dios ha hecho en ti con todos. Porque no tenemos problemas con hablar. Hay personas aquí más calladas que otros, por supuesto. Yo no tengo la personalidad así tan extrovertida. Pero Dios nos cambia. Y aún ustedes que son muy callados, hay temas de los cuales es imposible callarlos. Dice, hablen, hablen, hablen. Así debe ser el Evangelio. Ok, no vas a pararte aquí y predicar, no vas a la calle con micrófono para predicar a todos. Pues si Dios te ha cambiado, si Dios te ha transformado para siempre, tú quieres decirlo a otros. Y si puedes. Lo vimos aquí, es el poder y el Espíritu Santo. Rápido, también vemos en versículo 9 que ellos habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjense en la frase de nuestro catecismo, de ahí viene. Nuestro Dios vivo y verdadero, los demás son ídolos. Los tesalonicenses, así como los cristianos en Éfeso y en Corinto, tienen que abandonar sus dioses, tienen que abandonar sus ídolos para servir al único Dios. Y dice que también estaban esperando, versículo 10, esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es un tema que Pablo va a repetir muchísimo en esta carta. Cristo va a regresar y tenemos que vivir a la luz de esta verdad. Ellos lo estaban haciendo. Estaban esperando la venida de Cristo. Dice que Él que había, versículo 10, su Hijo, el Hijo de Dios, que había sido resucitado, a Jesús, quien nos libra la ira venidera. Todas esas descripciones de quién es Cristo, Él va a regresar otra vez. Y un cristiano espera su segunda venida con mucha ansia, no con miedo, con mucha esperanza de que Cristo va a estar otra vez y va a llevarnos para estar con Él para siempre. Es muy interesante que Pablo enfatiza la segunda venida de Cristo en los Tesalonicenses hace 2000 años. Ellos estaban viviendo en los últimos días, hace 2000 años. Así como nosotros estamos viviendo los últimos días, que no significa nada el rapto y todas esas cosas. Significa que después de la resurrección y la ascensión de Cristo, estamos en los últimos días. Estamos esperando en cualquier momento la venida de Cristo. Entonces, es un error pensar en Apocalipsis, por ejemplo, en la profecía, como todas las cosas futuras. Casi todas las profecías han sido cumplidas. La gran mayoría cuando Cristo vino o en los años después. Hay algunas más que todavía estamos esperando, pero no hay tantas. Estamos esperando nada más que venga. La pregunta, ¿lo estás esperando? Porque aquí dice, Jesús nos libra de la ira venidera. Que significa implícitamente que hay una ira venidera para los que no están esperando a Cristo. Si estás viviendo tu vida sin pensar en Cristo, si estás viviendo tu vida sin pensar que un día el Rey va a regresar y juzgar, lo que vas a recibir en el día final es juicio, porque viene para juzgar. Pues si estás esperando su venida con ansias, con gozo, con esperanza, Él nos libra de la ira venidera. La merecemos. Pero porque somos elegidos y comprados por la sangre de Cristo, no vamos a recibir esta ira. ¿Qué es tu caso? ¿Estás esperando la venida de Cristo? Porque es tu Salvador y quieres estar con Él para siempre, quieres dejar este mundo atrás, con todo su pecado y sus cosas materiales ya no te interesan. Quieres estar con Dios, quieres estar con Cristo. Es una prueba la salvación. ¿O puedes pasar una semana entera sin pensar en Cristo? Porque estás en la escuela, estás estudiando, estás trabajando, estás con tu familia, muchos programas de Netflix todavía que ver, y no piensas en Él. De todos modos va a regresar, pero en ira, a castigarte por tus pecados. Entonces hoy es el día para rogar a Dios por tu salvación, para pedirle que te salve, no por nada en ti, solamente por Cristo. No esperes más. No sabemos cuándo va a regresar y tenemos que estar preparados. Y cristianos que imitemos a nuestros antepasados espirituales, así como los testimonios aquí a Pablo, que evangelicemos a todos. Porque eso digo, y ustedes conocen a personas que no están listos para la segunda venida de Cristo y necesitan escuchar otra vez, tal vez, otra vez. Que no nos cansemos de hacer el bien. Dios nos promete, en su tiempo vamos a cosechar. Segar, cosechar, ¿verdad? Cosechar, si nos desmayamos. Ese es el fruto de la salvación. Entonces, ¿qué es la exhortación terminando este mensaje? Primero, dar gracias a Dios por la salvación. Porque todo es de Él. Mediten ustedes en quién o quiénes Dios usó para llevarte a ti la salvación. Había personas, ¿verdad? Familiares, pastores, no sé. Dios usó medios para salvarte. Entonces la segunda exhortación, sé tú también esa persona. Que Dios te use, que Dios nos use individualmente y como iglesia local aquí en nuestra ciudad, para proclamar el Evangelio, para divulgar, como dice Pablo aquí en el Evangelio, la salvación de Dios. Porque Cristo va a regresar y queremos estar preparados. Entonces podemos dar gracias a Dios por su iglesia, por la salvación, y que Él nos ayude para ser preparados, para ser usados en el evangelismo, para mostrar el fruto, los resultados naturales de la salvación. Mientras confiamos en Dios y damos gracias por lo que Él ha hecho y por lo que Él va a seguir haciendo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por nuestra salvación. Por todo lo que tú has hecho. Desde antes de crear el mundo, nos elegiste en Cristo para ser tus hijos. Antes de que nosotros hubiéramos hecho bien o mal, decidiste salvarnos. Por supuesto, no por nada de nosotros, sino simplemente por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener la confianza en nuestra salvación. Tú has hecho todo. Y por eso no podemos perder esa salvación. Vamos a perseverar en ti. Aunque reconocemos, Señor, que en cada iglesia hay personas que se engañan a sí mismas y a los demás. Y aunque tienen la apariencia de ser cristianos, no lo son. No han sido transformados. No tienen el Espíritu Santo y por eso no producen fruto. Ningún fruto, nada. Te pedimos por ellos, Señor. Por alguien aquí que he estado por mucho tiempo, tal vez un joven o un adulto, y en verdad no te conoce. Te pedimos, Señor, que puede ser convencido hoy de su pecado, de su verdadero estado ante ti. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de los incrédulos aquí entre nosotros y que los salves hoy. Y nosotros que somos tus hijos, te damos gracias, Señor, por esta salvación, por nuestra iglesia. Tú has hecho todo. Estamos muy conscientes de eso. Pero te pedimos que ahora, como tus hijos, que podamos continuar dando fruto, produciendo fruto porque el Espíritu produce el fruto en nosotros. Ayúdanos a reconocer que no tenemos que hacerlo en nuestras fuerzas. Es natural producir fruto cuando el Espíritu está en nosotros. Ayúdanos a esforzarnos en esta confianza. Trabajar en fe, obrar en amor, ser constantes, esperando la segunda venida de Cristo. Haz tu obra aquí en nuestra iglesia, te pedimos, Señor. En nombre de Cristo. Amén.